grazie alla Casa di Colón ancora una volta per l'invito e per una mia modesta presenza che onora prima di tutto me stesso. In genere gli stranieri quando arrivano qui parlano nella loro lingua. Io ho un difetto, anzi ne ho tantissimi. Uno di questi è la facilità di apprendere le lingue. Il secondo è il grande amore che ho per la storia e per la cultura spagnola, che si è espansa in mezzo mondo. E portanto, si ustedes me lo permiten, soy un sinvergüenza, pero intento de hablar en castellano. Un pobre castellano de barrio, pero que espero sea agradable por las orejas de este auditorio. Muchas gracias por su atención. Sí, sí, lo sé. Gracias. La pantalla ha sido iluminada por el profesor que me ha precedido y que ha hecho el cuadro general. Un cuadro general en que hay un lugarcito por la República de Génova que nunca creó problema a España. Un Estado independiente, la Banca de España, la Banca de Europa, el Banco de España, el Banco de Europa, que garantizó 100 años de vida económicamente tranquila, entre comillas, tranquila, pero un flujo continuo de dinero a las arcas reales e imperiales por mantener su política, sobre todo una política de guerra. La firma entre este asiento es por parte genovesa la del almirante Andrea Doria. Andrea Doria, que era un pequeño noblecito de provincia, la familia era conocida, era una familia importante desde 1200, en toda la colonia genovesa había un Doria, los Doria se movían. Había Doria también después de 1300 en la costa de la península, de España. Había Doria que fueron importantes en Sevilla. Entonces, Doria conocía directamente, por el trámite de sus familiares, el desarrollo económico de la República de Génova en territorios que podían portar dinero en el bolsillo de los genoveses. Principió a 19 años como soldado. No tenía fortuna, no tenía riqueza, eran pobres noblecitos que vivían en un valle muy pobre, sin agricultura, con algunos centenares de habitantes. Entonces, nobleza, entre comillas, nobleza sin dinero. Principió comenzando con enrolar 20 personas, 20 armados, y ponerse al servicio de quien lo pagaba. Porque esa era la historia de Italia en todo 1400. La de los caballeros de Ventura, ¿no? Era gente que partía con 20, 30, 40, 50 soldados pagados con el robo que hacían durante la guerra. Entonces, todos aventureros de mala fama. A un cierto momento la República de Génova tuvo un problema en Córcega. A un Doria fue confiado el mando de una armada y de un ejército por calmar esta revuelta. Nicolò Doria fue llamado por un papa de la familia genovesa, que tuvo tres o cuatro pontífices, uno después del otro. Fue llamado como capitán de la guardia papal, y él confió el mando de la tropa y de los buques que servían por garantizar un enlace continuo entre Génova y Córcega a este familiar suyo que se llamaba Andrea Doria. Doria se reveló un buenísimo comandante de barco. Su fama continuó. A las orejas de los representantes españoles en Nápoles, en Milán, en Roma, el mismo embajador en Génova, escribían a Carlos V exprimiéndole maravilla de este caballero del mar que era Andrea Doria. La política es un séquito de anillos. Cada anillo tiene un antes, un anterior y tiene un séquito, uno posterior. Cuando los problemas italianos fueron muy graves por Génova, combatida entre Francia y España, todos los, digamos, los mejores españoles que habían una responsabilidad en Italia escribían carta llena de laudes por este marinero y aventurero. En un momento de crisis de Génova, con su flota, porque uno de los secretos de Doria fue siempre de armar una armada suya personal, con tripulación pagada por él mismo, se puso ante del puerto de Génova una rapidísima revolución de pocas horas. El Doria asumió el mando de la República. Había algunos proyectos de reformar la República, donde solamente los nobles, las grandes familias nobles, tenían el derecho al mando. Con la invención de 24 grandes familias nobles, más 4 de gente normal, de gente de la burguesía, burguesía rica, burguesía de buenas costumbres, de gente muy adecuada, constituyeron un pool de familia, como se diría hoy en día, que tenían el derecho de exprimir el gobierno. Y dejó mismo una traza del gobierno, un gran consejo de 400 miembros, un consejo menor, el menor consiglio, con 100 personas elegidas. Estas personas exprimían 4 excelencias que debían manejar el dinero, 4 otras personas que debían manejar la justicia y la organización del territorio y el dogo. Bueno, esta persona representaban el supremo mando de la República. El dogo era un cargo tenía un cargo de 2 años y en general todos los cargos genoveses había una duración que pasaba de 6 meses a 2 años. Solamente el Doria, como regidor, fue nombrado regidor perpetuo y tuvo el honor de ser el primer magistrado después del dogo durante toda su vida. Entonces el control de la República fue mantenido por Doria. El asiento que Doria estipuló con el monarca español garantizaba la fidelidad absoluta de la República de Génova, una solidaridad, una amistad bien pesada, porque los genoveses garantizaban así el control del flujo de financia que tenían con España. Y se sabía a la época de Doria, hablamos de 1528, España estaba firmada en América, principiaba el flujo de oro desde América por España. Entonces los genoveses arraigados en Sevilla eso lo conocían bien y lo manejaban también. Entonces el Doria garantizó la fidelidad de Génova a la monarquía hispana. La monarquía hispana garantizó al Doria alguna cosa. Primero, el seguro de la República. Génova, bajo la ala protectora de la monarquía hispana, no había de temer ningún adversario proveniente del exterior. El Doria procuró de ponerse 60.000 ducados cada año en su bolsillo, o sea, cada 2 meses 10.000 ducados. El derecho de aprovisionarse de trigo en todos los países bajo control español, la garantía que los mercaderes genoveses arraigados en España tenían los mismos derechos que los españoles en las prácticas económicas y comerciales, una garantía que la flota, el servicio que los buques de Andrea Doria hacían por la monarquía española, harían pagado, habían sido pagados por las arcas españolas. Entonces, un neto por el Doria. El Doria que fue nombrado príncipe de Melfi. Melfi era un principado pequeño en el reino de Nápoles, cuyo último príncipe fue más amigo de Francia que de España, perdió su territorio, su cargo, su título y también algunos millares de ducados que eso propiciaba a su dueño. Entonces el príncipe Doria, almirante, también el privilegio de ser no solo almirante de los buques genoveses, ma también almirante de toda la fuerza en el mar Mediterráneo que combatían o hacían algo en nombre de España. Entonces, algunas veces se vieron las embarcaciones españolas de los 5 mandos marítimos de España, más de Nápoles, de Génova mismo, de Sicilia. En Sardegna no había armada. Todo bajo el mando de Andrea Doria. Y también cuando había alianzas con estados diferentes, con el Papa algunas veces, con Toscana otras veces, con Malta, con Venecia una vez importante en la historia del Mediterráneo, el mando supremo lo tenía Andrea Doria. Jugando estos papeles, hablamos un poquito en términos modernos, ¿no? Un almirante tiene una conocencia de la batalla, como es una batalla en mar. Y la táctica, el secreto táctico de Andrea Doria fue la velocidad. Y esa velocidad se la garantizaba un tipo de buque que remonta all'antichità classica, le triremi romane, greche, eccetera, no? Se trasmutarono nell'età media in barcos che tenían un apellido particolare, la galea. In italiano galera, in castellano galea, no? Che erano movido por remos. Eran barcos sutiles, muy ligeros, muy manejable, que tenían una velocidad de punta enorme por la época, que ni un viento podía tener garantizar una velocidad a un barco como la tenían las galeras. La galera tenían un problema, naturalmente, ¿no? En cada lado había entre 22, 24, 26, hasta 28 remos. 3 personas por remo, entonces una tripulación muy completa de gente, 40 y 50 personas. La galea tenían 2 o 3 mástiles con velas, necesitaba maniobrar también eso, una 50 de personas. También la infantería de marina, la primera infantería de marina, o sea, la gente que saltaba de un barco a otro o saltaba por tierra, etcétera, etcétera. También Andrea Doria inventó la posibilidad de embarcar artillería. La galea del Doria tenían, normalmente a la época, la galea tenían 2 bocas de fuego por delante y 2 bocas de fuego por arriba. Doria empezó a construir galeas más fuertes, más gruesas, llamadas galeazas, que tenían el doble de tripulación, el doble de remos, el doble de todo, y hasta 8 o 10 cañones, cosa que era casi desconocida a la época. solamente los venecianos habían principiado con este tipo de buque. Entonces, velocidad, rapidez, posibilidad de desembarcar una infantería de marina, una posibilidad de tener algunos caballos, algunos cañones de poner por tierra al servicio de la operación que se estaba haciendo. En la historia, Andrea Doria, como el Real Madrid o el Milan o la Juventus, tuve oportunidades de victoria, de jugar a X, de perder. Jugando por la victoria, se señaló en la operación de Túnez, cuando lo invitó Carlo V de cubrir el lado sur del Mediterráneo, porque para vosotros hablar de la historia de España, de mi parte sería una vergüenza. Ustedes saben todo el desarrollo de la política española en la vertiente sur del Mediterráneo, ¿no? Las costas que hoy en día llamamos costa marroquí, costa de Algeria, costa de Túnez, eran los intereses españoles desde Ferdinando I, procedían tranquilamente, con altibajo, como todas las historias humanas y las historias de guerra. Bueno, Doria organizó la expedición con galeras contra Túnez, bombardeando las torres, primero las torres que unían la goleta, la Galit, con Túnez, algunos kilómetros de riva del mar, protegido por dos toriones. Los toriones fueron abatidos por la artillería desembarcada de la nave de Doria y directamente por los cañones de la galea. Después, golpe de cañonazos contra la muralla de Túnez. Y al final, otra invención del último momento que ahora pero parece que fue una novedad, inventó algunos pontones que navegaban en poquísima agua, puso cañones y hombres a servicio de esos cañones y lo puso directamente a la raíz de la muralla que defendían la ciudad. La defensa no pudo nada. Entonces, Túnez fue conquistada y había un monarca, había toda una historia, pero fue reconquistada por Andrea Doria. Eso es batalla vencida. Batalla X, un poquito más adelante, Prevesa, grande problema. Los turcos tenían una flota que agrandecía de día en día, haciendo muchísimo daño, sobre todo en los países de la Italia meridional, la Riviera de Génova, Provenza, Cataluña, Cerdeña, Isla Baleares, etcétera. Esas eran navegaciones de rapina. No se puede olvidar que la historia tiene también un marco femenino. Por ejemplo, estos piratas, Barbarroja, Dragut. Con Dragut Andrea Doria tuvo una historia particular, una concurrencia particular, porque un nieto suyo lo hizo prisionero ante las aguas de Córcega, lo regaló a Andrea Doria, que lo puso al remo de una de su galeaza que se llamaba Capitana. Y fue 4 años vogando por la galera de Doria. Después de 4 años fue rescatado por Barbarroja y, pagando 4.000 monedas de oro, le dio la libertad. Cuando fue libre, como primera cosa se organizó, siendo pirata, un acto de piratería contra Fondi en el reino de Nápoles, porque parecía que Fondi era gobernada por la viuda de un príncipe de una casa de esos italianos que tenían antiguas raíces nobles. La castellana de Fondi se salvó. Desembarcaron de noche los turcos, los piratas, intentando de buscarla, porque tenían el Barbarroja tenía y Dragut tenían el gusto de regalarla a Solimán en Constantinopla. Ella se fuyó casi desnuda y con la ayuda de solamente uno de sus servidores se dirigió a la campaña salvándose. Bueno, entonces, otra historia femenina es cuando conquistaron y hicieron prisionera la hija del gobernador español de la ciudad de Messina. Entonces, pero luego de regalarla al sultán, se la tiñó como esclava suya en su buque. Otra empresa a X es la de Prevesa, cuando no se sabe por cuál razón, pero el Doria las hizo desfilar ante sus galeras, las galeras de los otomanes que se pusieron a salvamento. Dramática fue la empresa de Alger, la conquista mancada de Alger, porque contra el parecer y la opinión de Andrea Doria, Carlo V le impuso la conquista, así la llamaba, la conquista de Alger, al final de octubre, cuando los vientos en el Mediterráneo cambian y producen tempestas, y en el medio de esa tempesta hubo la tragedia de Alger, donde se perdió la mitad de los buques de la flota que había organizado Andrea Doria. Se perdieron soldados a tierra, se perdieron soldados en el mar, se perdieron navíos, se perdió artillería, se perdió todo. Y cuando, después de algunos días de tempesta, con la galeaza del Doria, Carlo V regresó en Cartagena, la gente bajaba por la calle creyendo que había sucedido un milagro, porque temían todo que el emperador había muerto antes de Alger. Eso es la historia de Génova, del almirante y del principio de una cosa que del lado genovés se llama el siglo de los genoveses, del otro lado se llama el siglo de oro de España.
Muy bien, muchas gracias.